Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Dani Alves está a punto de salir de prisión. Por fin ha conseguido el millón de euros que le ha impuesto como fianza a la Audiencia de Barcelona. Ya sabes que fue condenado a 4 años y medio por la violación de una joven en una discoteca de la ciudad condal en diciembre de 2022. Alves lleva 14 meses en prisión provisional desde que fue detenido el 20 de enero de 2023 tras la denuncia de la víctima. Se le ha impuesto una fianza alta que le ha costado bastante reunir, muchas gestiones y días intensos los que ha pasado el ex jugador del Barça. En un principio se dio por hecho que el padre de su amigo Neymar iba a poner el dinero encima de la mesa, pero al final se ha tenido que buscar la vida por sí solo, porque los Neymar no han querido mezclarse con él una vez que se conoció su culpabilidad. Ahora mismo no está del todo claro cómo ha conseguido Alves ese millón de euros, si habría sido a través de una devolución de Hacienda de la que estaba pendiente tras un juicio que ganó al fisco. El hecho es que ha conseguido el dinero y el hecho es que esta misma mañana se ha ingresado. Una vez que los funcionarios de justicia comprueban que el dinero está en la cuenta del depósito judicial, el juez emite un auto de libertad provisional y se avisa a la dirección de la prisión para autorizar la salida. Así que en alguno de esos puntos está ahora mismo Alves. La fianza ha sido bastante polémica por la gravedad del delito y por lo mediático del caso y por la idea de que si tienes dinero te puedes librar de la cárcel. El magistrado Fernando Portillo nos ha contado cómo se establece la cantidad de una fianza y nos ha contado que se tienen en cuenta 3 factores: el riesgo de fuga, la gravedad del delito y, por supuesto, la capacidad económica del acusado. Es decir, que varía en función de cada persona.
Porque la fianza tiene que ser lo suficientemente alta como para llamar al hombre o a la persona, no, al sujeto, a no querer huir para poder recuperar el dinero, pero no tan alta como para impedirle pagar, ¿no? Pero en todo caso sí que tiene, como digo, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y el riesgo de fuga, ¿no?, la capacidad económica. Por tanto, cuando dicen es que los ricos pagando pueden querer libertad, no, porque la fianza se ha de ajustar a la capacidad económica de cada uno.
Además de la fianza, el tribunal obliga también a Alves a entregar sus 2 pasaportes, el español y el brasileño, y a comparecer semanalmente ante la Audiencia de Barcelona. Tampoco podrá acercarse a menos de 1.000 metros del domicilio de la víctima, su lugar de trabajo y cualquier otro sitio que ésta pueda frecuentar. Pues pendientes de esa salida de la cárcel de Dani Alves, pero también de estos otros asuntos destacados que te cuenta a continuación Ángel Correas.
Claro, mientras esperamos ver salir a Dani Alves de prisión, pues bueno, ha sido empezar la Semana Santa y llegar el cambio radical en el tiempo, hasta el punto de que en buena parte de España hoy lunes santo parece que hayamos vuelto al invierno. Están en alerta amarilla por nevadas en la cordillera cantábrica y también lo están, aunque por viento, en las costas de Cádiz, Granada o Almería. Las temperaturas caen hasta 10 grados de media y la previsión es que siga lloviendo esta tarde con tormentas en el País Vasco, Navarra, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y buena parte del sur, donde ya han suspendido varias salidas de cofradías en esta mañana de lunes santo. Este es, por ejemplo, el aplauso a la cofradía sevillana de Santa Genoveva tras anunciar que no procesionan. Una pena. Al margen de esto, han sido liberadas 29 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente por una trama criminal en Málaga. Mujeres que además eran utilizadas para vender droga a terceros. Vivían en prostíbulos y eran controladas de forma férrea por sus explotadores. Hay 37 detenidos dentro de toda esta trama. Y en Ciudadanos sigue la crisis interna. Hoy es Maite Pagazo Urtundúa, eurodiputada y víctima de ETA por el asesinato de su hermano Joseba, quien anuncia que no repetirá las listas para las elecciones europeas del mes de junio. Con esta decisión, deja la política tras más de 25 años.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Acaba de terminar la rueda de prensa de la selección previa al partido contra Brasil.
Sí, partidazo amistoso España-Brasil, mañana 9:30 en el Bernabéu, de preparación para la Eurocopa. Y acaban de hablar el seleccionador Luis de la Fuente y también Dani Carvajal, Miguel Ángel Díaz.
10 años después se van a volver a enfrentar España y Brasil en el Estadio Santiago Bernabéu, un amistoso especial para luchar también contra el racismo. Luis de la Fuente ha dicho que va a poder contar con Rodri, aunque lleva 3 días sin entrenarse por un problema familiar. Esta tarde se entrenará en solitario y mañana será titular. Dice el seleccionador que es momento de hacer probaturas y de jugar con rivales fuertes, porque luego ya no habrá tiempo después de la lista definitiva. Ha dicho que Vinicius es uno de los 3 mejores jugadores del mundo, y ha hablado también Dani Carvajal, uno de los capitanes de esta selección, que se va a enfrentar mañana a Vinicius. Para Carvajal, España no es un país racista.
No creo que España sea un país racista, creo que tenemos un nivel de integración altísimo. Yo, que vengo de un barrio de Leganés humilde, he crecido, me he criado con todo tipo de chicos de diferentes nacionalidades y no he tenido ningún problema. Además, tengo muchos amigos de otro color de piel. Desgraciadamente, gente que va al fútbol parece que ha descargado su rabia y su ira, ¿no? Y cuando parece que cuando a alguien le duele que le digan algo, pues tiran por ahí, y es una pena, ¿no? Ojalá que ese tipo de gente pues no pueda entrar a los estadios.
Contamos también que el Atlético de Madrid renueva al capitán Coque hasta 2025, y una buena noticia para el Barça: Uruguay libera a Ronald Araujo, que no va a tener que jugar el amistoso contra Costa de Marfil, y se vuelve para Barcelona.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
2:06 de la tarde. La verdad que a esta hora son muchas las derivadas del ataque del viernes contra la sala de conciertos Krokus en Moscú. Por un lado, los 137 fallecidos y 182 personas que siguen heridas en este momento, según el último balance que se ha hecho. Y por otro, la alerta antiterrorista que primero elevó Francia por riesgo de atentados yihadistas como este, y que esta mañana ha llevado también a Italia a anunciar un refuerzo en su seguridad. Juan Maño, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Aquí en España, de momento, Juan, se mantiene el mismo nivel de alerta. Es decir, seguimos en 4 sobre 5.
Sí, es lo habitual. Se acaba de establecer, además, hace pocos días, esa amenaza, ese nivel de alerta 4 reforzado. La matanza de Moscú, lógicamente, vuelve a despertar en Europa la amenaza del terrorismo en su expresión más brutal. El último informe del Departamento de Seguridad Nacional en España, dependiente de Presidencia del Gobierno, está fechado la semana pasada. El principal vector de amenaza en nuestro país, leemos en el texto, continúan siendo ataques llevados a cabo por actores solitarios. Se mantiene el riesgo de que individuos aislados o células autónomas puedan llevar a cabo atentados de baja sofisticación, fácil acceso y difícil detección. Está en relación directa con la incapacidad de los grandes, de las grandes organizaciones, de desarrollar estructuras propias en Occidente, añade el informe a las puertas mismas de la Semana Santa. Coincide, como te decía, con ese reforzamiento dentro del nivel 4 de las medidas de control y prevención del terrorismo yihadista en estas fechas tan significadas para los cristianos. Cristianismo y Occidente son la misma cosa para este terrorismo. Chema Gil, analista internacional especializado en la amenaza.
No parece que España estemos sometidos a un riesgo de grandes células de complejidad organizativa, pero ciertamente el nivel de seguridad al 100% no se puede asegurar y puede producirse un ataque, pero de baja intensidad o de baja complejidad, aunque sí de alto impacto.
Atentados como, recuerden, el asesinato del sacristán Diego Valencia en Algeciras en enero del año pasado, y otros 4 heridos hubo por un marroquí de 26 años autorradicalizado de forma express. Como un aviso para navegantes, por cierto, la Fiscalía pidió la semana pasada para este individuo 50 años de cárcel.
Gracias, Juan. La justicia rusa ha imputado formalmente por terrorismo a los 4 principales sospechosos que están ya en prisión preventiva. Formarían parte de una escisión del ISIS. Y hay una clave importante en este atentado: el agujero de seguridad en Rusia, porque sus fuerzas de inteligencia estaban centradas en la guerra, en la invasión de Ucrania.
Al final, ningún Estado es perfectamente protegido, siempre hay fisuras, y en este momento, en un país como Rusia, que se está volcando hacia Ucrania, pues les han pillado con la guardia baja.
Fernando Cocho es analista de inteligencia y ha examinado esta mañana en Herrera en COPE las consecuencias que se abren ahora después de este atentado. La principal, pues que se aleja más aún de lo que estaba la posibilidad de que haya un acercamiento o una negociación para la paz entre Rusia y Ucrania. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Basta, además, Manu, con repasar lo que está ocurriendo desde el atentado del viernes, tanto en el discurso del Kremlin como en las propias acciones militares.
Sí, el ataque terrorista contra una sala de conciertos en Moscú puede llevar a que Rusia aumente sus bombardeos contra objetivos en Ucrania. El régimen de Putin podría utilizar esta operación terrorista como excusa para justificar mayores y más duros ataques contra objetivos ucranianos. Hoy mismo, el ejército ruso ha lanzado dos misiles contra Kiev, ha causado daños en un edificio de tres plantas y hay cinco personas heridas. El Estado Islámico ha reivindicado la operación terrorista del viernes, pero de momento el gobierno ruso no acepta esa reivindicación como válida. Lo que sí ha insinuado el presidente Putin es que los terroristas podrían haber recibido alguna ayuda desde Ucrania, y fuentes próximas a los servicios de seguridad rusos han llegado a implicar en este ataque a la CIA, el servicio de espionaje de Estados Unidos. Medios nacionalistas en Moscú han aprovechado para pedir que se amenace con atacar con todos los medios disponibles las principales ciudades de Ucrania si no se retiran de ellas las fuerzas ucranianas.
Gracias, Manu. Son las 2:11 de la tarde. A esta hora Telegram funciona y parece que lo va a seguir haciendo sin problemas, porque el juez Santiago Pedraz ha dado marcha atrás en su orden para bloquear esta red de mensajería. El asunto, desde luego, tiene miga y mucho debate. ¿Hasta qué punto se puede cerrar una red social por el hecho de que circulen contenidos ilegales? ¿Dónde empieza y dónde acaba la libertad de información y de expresión? Pues de eso va precisamente esta polémica. Todo comienza con una denuncia de Mediaset a Atresmedia y Movistar, molestos con el hecho de que Telegram, sin permiso, estuviese difundiendo sus contenidos de televisión. Pero como esta compañía, Telegram, tiene sede en las Islas Vírgenes y su centro de operaciones está en Dubái, pues no contestan cada vez que se les hace un requerimiento. Es como si las normas europeas no fueran con ellos. Y ahí es cuando el juez Pedraz, ante la falta de respuesta, planteó el cierre de Telegram en nuestro país. Borja Atsuara es experto en derecho.
Era una medida cautelar para presionar a Telegram a que diera los datos. Pero yo creo que a todas luces era excesiva y han preferido retirarla antes de que la recurran y la anulen.
Y en ese punto estamos precisamente hoy. Como te digo, el juez Santiago Pedraz ha dado un paso atrás y ya no hay orden de bloqueo inmediato de esta red de Telegram. Pero eso sí, el juez no la descarta. Lo único que se hace es pedir más información a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Quiere saber en concreto cómo puede afectar el bloqueo a los aproximadamente más de 8 millones de usuarios que tiene Telegram en España. Así que el asunto, lejos de estar zanjado, queda en sus suspenso, queda en espera y, sobre todo, abre con fuerza ese debate sobre la difusión de contenidos y el control de las redes. ¿Y cómo van las cosas en esa campaña electoral continua que se nos plantea por delante? Pues a día de hoy el protagonismo indiscutible se lo siguen llevando las elecciones catalanas del 12 de mayo, y eso que no son las más inmediatas, porque antes, el próximo 21 de abril, se elige el Parlamento Vasco. Pero claro, entre Puigdemont, que se va a presentar como candidato, y Esquerra, que asegura estar negociando ya un referéndum de independencia con Pedro Sánchez, la situación está especialmente calentita. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Una negociación está del referéndum de la que habla Esquerra, que en cualquier caso en el PSOE niegan.
Los socialistas, de hecho, inciden en que ese anhelo de autodeterminación queda fuera de toda posibilidad, aunque los separatistas lo pongan encima de la mesa y reiteren una y otra vez que es el próximo paso a dar. Ferraz alude a la competencia entre los secesionistas. La campaña está servida, abundan en un intento de disipar dudas de que el gobierno pueda cruzar esa frontera. Los independentistas quieren reivindicar su habilidad para negociar. El referéndum choca, además, con la estrategia de Salvador Illa y su idea fuerza basada en las ganas de Cataluña por pasar página del proceso. El PSC defiende que el paso al frente de Carles Puigdemont como candidato ha impactado de lleno en Esquerra, y de ahí la búsqueda de foco, aunque Junts también tiene por escrito en sus acuerdos el reconocimiento nacional de Cataluña y exige alcanzarlo con esa consulta. Supone, pues, para el PSOE una discusión con los socios. En su tira y afloja, el Consejo de Ministros lleva al Constitucional una iniciativa del Parlamento de Cataluña para declarar la independencia. La Moncloa despliega así su respuesta en plena precampaña electoral.
Gracias, Ricardo. Por cierto, que hoy la Asociación de Inspectores de Hacienda ha rechazado el cupo catalán o financiación singular que propone la Generalitat para recaudar todos sus impuestos y pagar únicamente una cuota a cambio de los servicios prestados por el Estado. Dicen los inspectores que el planteamiento es inconstitucional, rompe con los principios de solidaridad entre territorios y dejaría a Cataluña en una situación de privilegio respecto a los demás. Generalmente asociamos esta época del año en la que nos encontramos, la primavera, si estamos en primavera, aunque hoy el día parece más invernal u otoñal que otra cosa, con las lluvias y el día gris que tenemos en prácticamente todo nuestro país. Bueno, pero estamos en primavera y generalmente pensamos que es cuando vienen las alergias, y es así, pero este cambio de estación tiene también otras consecuencias para la salud. Y es que durante esta estación el acné, que padece en España hasta 8 millones de personas, se hace más virulento. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El problema es la marca, la cicatriz que queda, pero cada vez más los tratamientos borran e incluso previenen ese efecto.
Mira, aunque pueda parecer un problema de salud menor, el 85% de los adolescentes y los jóvenes y el 11% de los adultos lo padecen, según la Academia Española de Dermatología. Mayoritariamente, además, en un momento, Pilar, de sus vidas en el que la imagen es muy importante. Esos granos llegan a modificar su personalidad, a retraerles. Hoy contamos con tratamientos muy eficaces por vía oral y cutánea, hormonales que no son hormonas, por ejemplo, o retinoles, nada que ver con el panorama de hace algunos años, como nos cuenta la dermatóloga Paloma Borregón.
A veces incluso se mandaba al paciente a que le diera el sol para que se le secaran los granos, ¿no? Y a día de hoy vemos gente con mucho daño solar, de hecho, de antiguamente, que no tenían más opción que pon los granos a secar. Ahora, afortunadamente, ha cambiado totalmente. Por eso es tan importante saber que existe este tratamiento para empezar a tratarlo a tiempo. Porque ya a día de hoy no tenemos por qué ver caras llenas de cicatrices, ya que habremos empezado un tratamiento que nos lo controle.
Incluso ha mejorado el tratamiento para el acné persistente, como en el caso de Nani, que primero lo intentó en centros de estética.
Sí, una semana estaba bien, pero luego otra vez salía, e incluso a veces me salía más cantidad, hasta que decidí ir al dermatólogo, que era lo primero que debería de haber hecho, y nada. Y desde entonces estoy encantada, mi piel ha mejorado por 10.
Y si han dejado cicatrices en nuestra cara, también se pueden tratar y eliminar. La dermatóloga insiste en que hay que saber que existen estos tratamientos, que es fundamental que lo sepamos y acudir al especialista para eliminar ese acné cuanto antes. Así, además, evitaremos que la cara se nos quede marcada, aunque también se pueden eliminar esas cicatrices, como sabes, Pilar, de un acné mal curado que dejan al 95% de las personas que lo padecen.
Gracias, Efi. Y hoy en Mediodía te hemos hablado del stooping, que es ese movimiento que funciona sobre todo a través de Instagram y que consiste en dar una nueva oportunidad a esas cosas que la gente deja en la calle al lado de los contenedores de basura. Tú ves, por ejemplo, que alguien ha dejado una estantería que no está mal, le haces una foto y la publicas para que otros la recojan y la aprovechen. Y precisamente te preguntábamos si has encontrado alguna vez algo tirado en un contenedor que te llamó la atención. ¿Qué hiciste en ese caso? ¿Te lo llevaste porque te venía bien y porque pensaste, oye, esto lo aprovecho yo, o te quedaste con las ganas? ¿Eres de los que restaura muebles viejos que a otros no les sirven? ¿O de qué te has deshecho en alguna ocasión y luego te has arrepentido? Pues queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp, que es el 618-8315-83. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz. Estar informado. Esta Semana Santa, piensa en COPE.
Para emocionarte con las procesiones en directo.
El paso va acompañado por una auténtica marea de personas.
Para escuchar este Jueves Santo, desde las 6:30 de la tarde, la Misa de la Cena del Señor en la Catedral de Murcia.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso.
Para vivir el Viernes Santo, a mediodía, el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid.
La palabra obrará en ti el milagro.
O para reflexionar en la madrugada del Sábado Santo con las meditaciones de la Semana Santa, con Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid.
Y con el Vía Crucis y el fraile dominico Vicente Niño.
Abrid los ojos, porque llegarán días en los que desearemos haber estado en el mundo.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En 24 horas hemos pasado de ir prácticamente en manga corta a sacar otra vez el abrigo y el chubasquero del armario y coger de nuevo el paraguas. Regresa la lluvia a Madrid, además una lluvia fina, constante, que al campo le viene muy bien. Aunque la parte negativa de la lluvia en estos días de Semana Santa es que peligran muchísimas procesiones. En las hermandades no dejan de mirar al cielo y de consultar las previsiones de la EMET, porque si llueve, y todo parece que va a ser así, no van a poder procesionar. De momento sí han podido hacerlo las de este Domingo de Ramos. De las cuatro que salieron ayer, tres pasaron además por la Puerta del Sol, donde miles de madrileños y turistas como María esperaron pacientes a que llegaran los pasos.
Siempre que estamos en Madrid intentamos pasar, venir a ver estos pasos de la iglesia. A ver cuánto respeta el tiempo. Intentaremos venir a todas las que podamos, pero es verdad que la previsión es peor hacia finales de semana, así que estamos intentando aprovechar a principio de semana para ver todas las procesiones que podamos.
Nora González, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Está lloviendo ahora mismo? Nora, ¿dónde te encuentras? Que no sé dónde estás, por cierto. Allí en el centro,
pues,
¿no?
Estoy en el centro y mira, ahora ha parado un poco, solo chispea, pero yo por si acaso me he dejado el paraguas en el abrigo. Digo, no vaya a ser que vuelva a empezar otra vez. Eso sí, parece que este tiempo, menos mañana, se va a quedar con nosotros toda la semana.
Nora, las hermandades del Distrito Centro tienen por delante un doble reto. Primero, que no llueva, y cambiar su recorrido para procesionar por la Puerta del Sol. Ayer lo hicieron la Borriquita, el Silencio y los estudiantes. ¿Qué les ha parecido la experiencia?
Pues mira, con este cambio las hermandades han tenido que ponerse de acuerdo, pues, para evitar coincidir. Sin embargo, todas se han adaptado bastante bien. Han dejado atrás su recorrido tradicional para ir ahora por las calles por las que no habían pasado antes. Carlos Malarría es el hermano mayor de la Borriquita y nos ha contado que este Domingo de Ramos ha sido memorable.
Genial, fantástico, de verdad. Salió un Domingo de Ramos extraordinario. Todo lo que es la ceremonia en la catedral, lo que es la propia procesión de vuelta a casa, la entrada en Puerta del Sol como carrera oficial, fantástico, cada vez más gente, un encuentro familiar entrañable.
Este recorrido nace como idea de probar una carrera oficial, por eso se ha tomado de referencia el kilómetro cero, el de la Puerta del Sol, pues de la ciudad. Repetir este itinerario el próximo año no depende de las cofradías. Juan Aranda es el hermano mayor de los estudiantes.
Evidentemente no es un lugar para hacer estación de penitencia, es un lugar para otra cosa, es diferente. Nosotros hemos cambiado la estación de penitencia a la iglesia de Santa Cruz. Lo que sí es cierto es que el hecho de ir a Puerta del Sol ha implicado que haya mucha más gente, que se pueda derramar más por la ciudad, porque es acogida por mayor número de personas, ¿no? Madrileños y los que vienen de fuera.
De momento, hoy, lunes santo, tendremos la procesión de las siete palabras de Cristo. Saldrá de la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias, el Legazpi, a las 8 de la tarde. Así que, bueno, a pesar de la lluvia que nos va a acompañar, Pilar, Madrid va a continuar con sus actividades y procesiones de toda la Semana Santa, al menos de momento.
Vamos a ver si pueden continuar todas esas procesiones y en qué condiciones. A ver si nos respeta la lluvia. Gracias, Nora.
Gracias a ti, Pilar.
Como decíamos, todo el mundo pendiente del cielo y de si llueve o no llueve estos días. Al menos en Majadahonda, la Hermandad del Cristo de los Remedios ha conseguido resolver el problema que les traía de cabeza también estos días. Y es que no tenían anderos suficientes para hacer los relevos. Les faltaban 15 personas. Según nos ha contado Mari Carmen Martín, la presidenta de la hermandad, se han ofrecido voluntarios hasta de Sevilla.
Sí, hemos conseguido todos los que necesitábamos. Ha llamado gente de todas partes, hasta de Sevilla. Tenemos los suficientes, puede que haya alguno más, pero que si vienen más, bienvenidos son. Seguimos con los brazos abiertos esperando a quien venga.
Ahora todo queda pendiente, por tanto, de que llueva o no, porque el Cristo de los Remedios y la Virgen de la Soledad procesionan este Viernes Santo. De momento, hoy pasamos el lunes con chubasquero, botas y paraguas, porque salvo algún pequeño claro a media mañana, va a estar lloviendo a lo largo de todo el día. Se nota también que han bajado las temperaturas unos 10 grados de golpe, de los 25 o 26 que teníamos estos últimos días a los 13 o 14 que marcan ahora mismo en el centro de Madrid, en la Puerta de Alcalá. 2 y 24 minutos de la tarde, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora tan solo van a encontrar leves dificultades en la salida de Madrid, en la A3 a la altura de Rivas y en la circunvalación M40 a la altura de Coslada en sentido 3. En el resto de carreteras, de hecho, niveles bajos de circulación, pero eso sí, mucha precaución en este día de cambio de temperatura tan brusco con lluvia y especialmente con bancos de niebla en este momento en la zona norte.
Y enseguida contamos por qué se están vigilando más las zonas de escalada de La Pedriza.
Los 10 tenores en el Teatro Coliseum de Madrid. Lunes 15 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en entradas.com y taquillas del teatro.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Solo con ver el estado de los aparcamientos completos a las 8:30 de la mañana cada fin de semana nos podemos hacer una idea del tirón que tiene entre los madrileños La Pedriza, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Es un referente de fama internacional incluso para la escalada, pero en estas fechas te puedes encontrar algunas restricciones para no perjudicar los nidos de las aves. Pilar Nuero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Especies protegidas en la región como el águila real, el águila perdicera, el buitre leonado o el halcón peregrino han elegido ser habitantes de La Pedriza. Allí, en los escarpados roquedos, por lo general tranquilos, casi inaccesibles y apartados, instalan sus nidos. Justo estamos en la época en la que comienzan a incubar los huevos que han puesto. Te imaginarás que un momento tan delicado para estos animales no debería verse perturbado con la presencia humana. Si la detectan, estas aves huyen del nido, dejándolo sin protección y echándose a perder las crías. Para evitar este daño a la fauna, el Parque Nacional regula el acceso por ciertas zonas sensibles, como las de nidificación. En ellas ahora mismo está prohibida la escalada. Como novedad este año, el grupo de trabajos en altura de los agentes forestales, el GIAM, ha puesto en marcha un sistema de señalización específico. Gemma Mereño, miembro del GIAM.
El trabajo consiste en colocar una serie de precintos serigrafiados con los logos tanto del cuerpo de agentes forestales como del Parque Nacional, en el que se informa al escalador que del 1 de enero al 31 de julio estas vías de escalada no se pueden realizar. A partir del 31 de julio, una vez que los pollos hayan volado, las vías de escalada se liberan.
Además de la señalización en las propias vías de escalada, hay carteles de advertencia en los aparcamientos de La Pedriza al inicio de las sendas y se puede consultar en la web y redes sociales del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
En Universitaria, nueva colección de gafas Bio.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 49 euros y progresivos por 110. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
El autobús turístico que se quedó atascado entre Augusto Figueroa y San Bartolomé en el barrio de Chueca no tenía autorización municipal para circular por esta zona. El Ayuntamiento de Madrid ha abierto una investigación para ver por qué estaba allí y cuando concluya determinará si multa a la empresa que prestaba el servicio. Empresa que sí cuenta con permiso para prestar servicio de bus turístico, pero no por esa ruta. Borja Caravantes, delegado de Urbanismo y Movilidad.
Hasta que no se cierre ese expediente informativo no podrá concluir si ese tránsito por esa vía acarreará una sanción y cuál es la consecuencia que tiene también de los daños que ha provocado al patrimonio, algunos escaparates, incluso también al patrimonio público de la ciudad de Madrid.
Sigues en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dejado sin efecto su propia orden de bloqueo de Telegram. Lo que no significa que esta red social de mensajería instantánea se haya quitado ya de encima el foco judicial. Lo que ha hecho ahora Pedraz es suspender esa orden de bloqueo hasta que la policía le remita un informe detallando cómo puede afectar el bloqueo a los más de 8 millones de usuarios que tiene Telegram en España. Para entender cómo están ahora las cosas hay que empezar recordando que la investigación judicial se hace tras una denuncia de Mediaset, A3Media y Movistar por un delito contra la propiedad intelectual. Acusan a Telegram de albergar contenidos audiovisuales sin su autorización. El juez envió varios requerimientos a esta red social y no obtuvo respuesta, así que tomó la decisión de cortar por lo sano y bloquear directamente Telegram en nuestro país de manera cautelar. Esto, pues ya lo sabes, a lo largo de los últimos días, este fin de semana, ha levantado una enorme polémica. Lo primero porque con el bloqueo podrían verse afectados derechos fundamentales como la libertad de información. En Telegram ya sabes que puedes comunicarte con otras personas, como haces, por ejemplo, también en WhatsApp, pero su verdadera fortaleza está en su alta capacidad para albergar archivos y disponer libremente de ellos mediante enlaces. Puedes buscar un grupo, un canal que te interese y ahí encuentras de todo. Es como un gran bazar donde hay libros, hay películas, hay series o retransmisiones también deportivas en directo. Muchos de estos contenidos tienen su propiedad intelectual y derechos de autor y por ahí viene la denuncia de los grupos de comunicación españoles. Ahora bien, lo que llama la atención es que el cese de actividad no se dirija contra toda la red, se dirija contra toda la red en su conjunto y no solo contra esos canales que pueden estar vulnerando la ley. Para eso sería necesario que se identificara a los administradores de esos canales. El problema es que Telegram tiene su sede fuera de la Unión Europea y no ha querido colaborar con el juez. De ahí esa orden de suspensión, que por otro lado es como poner puertas al campo. No es difícil saltarse el bloqueo si se utiliza una VPN que, en resumen, nos sitúa virtualmente fuera de España y así se puede acceder como si estuviéramos, por ejemplo, en Bélgica o en el Reino Unido. La situación de bloqueo de Telegram o de cualquier red social es algo inédito en nuestro país y ya estamos aprendiendo cosas. Para empezar, que es imposible hacerlo de la noche a la mañana. Esto no consiste en darle un botón y que se apague todo. Es mucho más complicado y, de hecho, la orden de la Audiencia Nacional salió el viernes y este lunes Telegram sigue funcionando sin problemas. Es curioso, además, cómo este asunto ha multiplicado el interés por esta red social. En las últimas horas, Telegram ha disparado los nuevos usuarios en España. Seguramente el efecto contrario del que se buscaba. Además de esto, hay otros asuntos también destacados, como estos tres que te cuento ya, con la ayuda de Ángel Correas. Seguimos mirando a Barcelona, a la prisión de Brians 2, porque la salida de Dani Alves parece inminente.
Sí, Pilar ha conseguido el millón de euros que le ha impuesto como fianza a la Audiencia de Barcelona y el juez Fernando Portillo ha explicado aquí en Mediodía COPE el sentido que tiene esta fianza.
Porque la fianza tiene que ser lo suficientemente alta como para llamar al hombre, a la persona, no, al sujeto, a no querer huir para poder recuperar el dinero, pero no tan alta como para impedirle pagar, ¿no? Pero en todo caso sí que tiene, como digo, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y el riesgo de fuga, ¿no?, la capacidad económica. Por tanto, cuando dicen es que los ricos pagando pueden quedar en libertad, no, porque la fianza se ha de ajustar a la capacidad económica de cada uno.
Alves fue condenada a 4 años y medio por la violación de una joven en una discoteca de la ciudad condal en diciembre de 2022 y pidió la libertad provisional que va a disfrutar desde hoy, mientras la justicia decide si revisa su condena.
Evacuado un hospital de Moscú por un nuevo aviso de bomba.
Cerca de 1 millar de pacientes de un centro médico, el hospital Pirogov, han tenido que salir de ese centro en el que, por cierto, siguen ingresados algunos de los 182 heridos en el atentado en la sala de conciertos Crocus del viernes por la tarde. Los 4 acusados de ese ataque, en el que fueron asesinadas 137 personas, presuntos yihadistas de una rama del ISIS, están ya en prisión preventiva.
Y una buena noticia que nos llega de Valencia. Allí ha sido extirpado con éxito un tumor cardíaco a un bebé de 28 semanas de gestación.
Sí, Pilar, es la primera vez que se realiza este tipo de intervención en España. El Hospital de la Fe de Valencia se dio cuenta de que este tumor ponía en riesgo tanto la vida del bebé como la de la madre.
Inicialmente se decidió un manejo más conservador mediante técnicas para aliviar la compresión del tumor, pero el tumor siguió creciendo y con 28 semanas se decidió finalizar la gestación.
2 meses después, la bebé requirió una segunda operación y un tratamiento de quimioterapia, todo un hito que marca un precedente en el tratamiento de tumores en bebés tan pequeñitos.
Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas.
¿Qué nos contáis en el tiempo de los deportes a partir de las 3 y 5 de la tarde?
Pues vamos a recordar la gran victoria de Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el palo de la sanción a Fernando Alonso. Estamos en la previa del España-Brasil de mañana en el Bernabéu. Tenemos que escuchar lo que han dicho Luis de la Fuente y Dani Carvajal hace unos minutos y luego habla Vinicius a las 3:30 antes de un partido, recordemos, que tiene como reto también la lucha contra el racismo. Hay que hablar del futuro de Mbappé, porque Tchouaméni en Francia ha dado por hecho en un despiste su fichaje por el Real Madrid, y también ha hablado de ello Toni Kroos. Además, ha renovado Coque con el Atlético de Madrid, Araujo se vuelve de Barcelona desde la concentración de Uruguay, le dan descanso, no está lesionado, y además, el triplete del motociclismo español en Portugal y Alcaraz esta noche en el Masters 1000 de Miami.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Así tendrían que estar sonando ahora mismo las calles de Sevilla, entre otros puntos, con los compañeros contando en directo esta jornada de Lunes Santo en la calle. Y sin embargo, Víctor Castaño, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Allí en Sevilla creo que estáis a resguardo, ¿no? Ahora mismo, sin cofradías por el momento en la calle y mirando al cielo a ver qué pasa durante la tarde.
Sí, ahora mismo te hablo desde el interior todavía de los estudios de COPE Sevilla, porque la tarde está metida en agua en este momento. No sé si escuchas de fondo un ruido, son los responsables de la carrera oficial que están colocando las sillas, como tendrían que estar colocándolas en este momento de la tarde cualquier día normal de Semana Santa, porque aquí se está disponiendo todo pues como si no pasara esto de la lluvia, ¿no? Para que en caso de que alguna cofradía a lo largo de la tarde saliera, pues esté todo previsto. Pero la verdad es que la situación ahora mismo pinta mal, porque las 2 cofradías que hasta ahora de la tarde tenían que haberse puesto en la calle ya han decidido no realizar su estación de penitencia y están en el interior de sus templos Los Pasos. En un ratito serán 2 hermandades más las que tendrán que tomar una decisión, pero lo cierto es que los partes meteorológicos que la Agencia Estatal de Meteorología ha indicado a las 2 de la tarde, pues dicen que hasta las 6 no baja el riesgo y aún hay un riesgo importante. Por tanto, no sabemos qué es lo que pasará en esta tarde de Lunes Santo, que desde luego no está saliendo como todos habíamos pensado.
La verdad que qué faena, Víctor, después de un año preparándose, un año esperando, te encuentras con que la lluvia, que además no hace acto de presencia últimamente en muchos puntos de nuestro país, pues justo aparece ahora durante la Semana Santa. Y más allá de la tristeza que supone la suspensión de las procesiones, pues es que es un reto logístico tremendo también para la ciudad, ¿no?, esta situación, porque por ejemplo muchas hermandades que salieron ayer pero no pudieron regresar por la lluvia, están preparando desfiles alternativos para los próximos días.
Sí, porque ya de por sí es muy difícil organizar en una semana 70 procesiones, 70 cofradías que salen a la calle, con todo lo que eso implica de cambios, de cortes de tráfico, recorridos, logística, seguridad, etcétera. Cuando pasa una circunstancia como esta, que hay que improvisar sobre la marcha, todo se vuelve aún más complicado. Ayer, 3 hermandades de las 4 que salieron se quedaron refugiadas en la catedral y ahora están estudiando, por un lado, con los partes meteorológicos, cuál puede ser el día más indicado para salir, y por otro lado también todavía con el ayuntamiento, pues para coordinar todos esos servicios públicos que tienen que desplegarse para que una cofradía pueda transitar por las calles de Sevilla sin mayor riesgo, sin mayor problema, ¿no? Todo apunta que va a ser mañana, en la mañana del Martes Santo, que parece que es la que mejor previsión meteorológica tiene, pero como decimos, aún por confirmar por parte del ayuntamiento el tema de los servicios públicos, cuándo estarán plenamente operativos para que se produzcan estos traslados fuera de lo ordinario para lo que la ciudad está preparada.
Bueno, una ciudad que, como decíamos, está hoy como tantas en nuestro país, mirando al cielo y esperando que no llueva para que puedan salir sus procesiones. Víctor Castaño, gracias y que mejore la situación, Víctor.
Gracias. A partir de las 3 en COPE Más Sevilla contamos en la tarde del Lunes Santo a todos nuestros oyentes, tanto de Sevilla como de toda España, a través de la aplicación de COPE.
Perfecto, gracias, Víctor. El tiempo, que además de los actos de estos días también está marcando las reservas, las cifras es verdad que son bastante buenas, pero no tanto como el año pasado, porque en 2023 se batieron todos los récords en Semana Santa. De momento, Sevilla, Málaga o Zamora esperan una ocupación hotelera media de entre el 70 y el 90%, y Canarias y Baleares también va a rondar el 80%. Y además, en el sector hostelero confían en facturar un 10% más que el año pasado. José Luis Izuel, de Hostelería de España.
El tiempo lo condiciona, pero no del todo, ¿eh? O sea, el que decide salir, el que decide escaparse, el que decide irse a la playa, el que decide irse al pueblo, el que decide quedarse, pues va a hacer uso de la Semana Santa, de las vacaciones, de ese espacio que todo el mundo le deseamos.
El tiempo es evidente que afecta, pero lo que más se está notando en los alojamientos es el efecto de los precios. Daniel está al frente del hotel Golden de Benidorm.
La inflación la estamos notando desde el año pasado. Los días que suelen estar los clientes ya no es la semana, incluso ya 5 y 4 días. En Semana Santa empezaron a reservar entre 2 y 3 noches. Hay algunos de 4, pero sí que se va reduciendo los días, lamentablemente.
Los paquetes turísticos nacionales nos cuestan un 18% más que hace un año, pagamos un 9% más por dormir en un hotel, hostal o pensión, y un 5% más por comer en los restaurantes. Pero ¿qué pasa si tenemos la reserva ya hecha, tenemos las maletas prácticamente preparadas y resulta que el tiempo sigue empeorando, como está pasando hoy, y preferimos al final anularlo y quedarnos en casa? Pues vamos a dar algunas pistas para poder cancelar con garantía, si es que se puede hacer así. Fernando Bearo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues precisamente eso es lo que vamos a abordar hoy en la tarde. ¿Tenemos derecho a recibir compensación en el caso de anular la reserva? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Se lo vamos a consultar a nuestro experto en economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Ha empezado Semana Santa y después de tantas semanas y meses sin llover han llegado las precipitaciones, que en cierto modo benditas sean porque hacían falta, pero ha coincidido con las vacaciones de mucha gente y a tenor del mal tiempo algunos se plantean, pues no me voy de vacaciones y cancelo ese hotel o esa reserva. Hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones de la reserva que hemos realizado, porque no todas las cancelaciones van a irnos gratuitas.
Pues más detalles sobre estas condiciones que hay que tener en cuenta, Pilar, hoy en la tarde.
Te escuchamos, Fernando, a partir de las 4 en la tarde, donde, por cierto, vais a seguir también de cerca todo el desarrollo de esta tarde de Lunes Santo en las calles de España, si el tiempo lo permite. Gracias, Fernando. Hay secuelas afectivas, también económicas, y además muchas separaciones también dejan consecuencias administrativas y judiciales. Consecuencias que en no pocos casos acaban pagando los más pequeños. Hoy estamos conociendo en COPE la labor que hacen los jueces para intentar que esas consecuencias sean lo más leve posible. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Consecuencias como que el juez tiene que actuar como un tercer padre porque no hay manera de que los padres divorciados se pongan de acuerdo para cuestiones tan vitales como la educación o la salud. Así lo dicen a COPE en varios abogados de familia. Son procedimientos más breves, pero con el colapso de la justicia suelen tardar más de un año y la respuesta en muchas ocasiones llega tarde, nos dice Lola López Muelas, presidenta de la Asociación de Abogados de Familia. Hay padres que tienen las relaciones muy, muy enconadas y por sistema dicen que no. Hay falta de respeto o incluso odio. López Muelas le sugiere que dialoguen por el bien de sus hijos.
Que intenten conciliar, que intenten sentarse. Y si no son capaces de sentarse, que lo hagan a través de sus abogados. Pero que piensen en sus hijos. Las consecuencias que pueden derivar de sus decisiones son muy importantes para la evolución de sus hijos, para el desarrollo emocional de los mismos y que les pueden ocasionar mucho daño colateral con esas actuaciones que están llevando a cabo.
Son los que más sufren.
Desde luego, y hay que decir, eso sí, que antes de llegar a ese extremo de tener que dejar las decisiones en manos de un juez, hay otras alternativas de ayuda en estas situaciones, Patricia.
Hay otras alternativas, pero solo el 44% busca una solución extrajudicial. Entre ellas, nos explica López Muelas, está la mediación, la negociación colaborativa o el coordinador parental antes de acudir al juez. Pueden ayudar mucho. Se gana tiempo y se ahorra dinero. Y sobre todo, el niño no sufre.
Gracias, Patricia. Hemos estado hace unos minutos en la Semana Santa de Sevilla y ahora mismo miramos también a la de Ucrania, marcada por una guerra que dura ya más de 2 años.
Pues hasta cierto punto con normalidad. El domingo de Ramos yo tuve la ocasión de participar en la parroquia de Cristo Rey en Ivano Frankivsk de una ceremonia, domingo de Ramos. Ves tristeza, sobre todo porque la mayoría de las feligresas son mujeres u hombres mayores y algún soldado que está de permiso. Pero claro, están intentando vivirlo como mejor pueden.
José María Gallardo se encuentra estos días visitando las comunidades cristianas allí en Ucrania para comprobar las consecuencias de la guerra y las necesidades que tiene la población. Es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España y ha comprobado de cerca todas esas necesidades, pero también la esperanza con la que siguen viviendo los ucranianos.
No quieren rendirse ante las vicisitudes y ante lo terrible de la guerra. Ellos dicen que si nos rendimos, el día de mañana esto puede continuar en el resto de Europa. Entonces están con una fe muy ciega en defender su país por el bien no solo de Ucrania, sino por el bien de Europa.
Ayuda a la Iglesia Necesitada mantiene abierta una campaña especial, como ha detallado aquí en Mediodía José María Gallardo, su director. Una campaña cuyos detalles y ayuda para donar puedes encontrar en su página web. Y hoy te estamos preguntando aquí en Mediodía si te has encontrado alguna vez algo tirado en un contenedor que te ha llamado la atención. ¿Qué hiciste? ¿Te lo llevaste para casa porque te venía bien o te quedaste con las ganas? Vamos a ver qué nos dice Pepi.
Pero yo sé de quién montó un despacho de lo que se iba encontrando en contenedores y le quedó el despacho divino. Vamos, no le podía quedar. Cualquiera que lo hubiese visto nos dice que era de la basura, de cómo le quedó de bonito. Pero yo sí, lo que estoy haciendo ahora es, como sigo muchas páginas de Instagram de decoración y de darle una segunda oportunidad a los muebles, y mi casa es muy clásica, pues he pintado ya 2 muebles que se me han quedado monísimos.
Mira qué bien, Pepi, ahí, restaurando sus muebles. Queremos escucharte. 618-83-1583, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las 3 marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Sabías que el investigador estadounidense Brian Lapointe, uno de los mayores expertos en contaminación de lagunas costeras, ha desmentido en la Universidad de Murcia que la agricultura contamine el Mar Menor? Además, establece un paralelismo con sus estudios en Estados Unidos, afirmando que la contaminación del Mar Menor está provocada principalmente por vertidos de aguas residuales de origen urbano.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas: que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cómo se nota que Medio Madrid está de vacaciones y además que no hay cole? La hora punta, a pesar de la lluvia, ha pasado prácticamente desapercibida esta mañana, aunque el agua no es impedimento para que vengan miles de turistas a visitarnos estos días de Semana Santa. Lo estamos contando esta mañana aquí en COPE, desde esta mañana. Las buenas perspectivas que tiene el sector turístico para los próximos días. Se espera en Madrid una ocupación que va a estar muy cerca del 100%. Bares y restaurantes confían en aumentar la facturación al menos un 5%. Miles de personas se acercan a nuestra región, pero también hay muchos madrileños que aprovechan estos días para hacer la primera gran escapada del año. Gloria López Nava, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuando los madrileños hacemos la maleta, ¿dónde nos vamos generalmente, Gloria?
Principalmente fuera de nuestras fronteras, aunque es verdad que aunque cada vez más gente intenta alargar estos días de vacaciones, los que tienen poco tiempo apuestan más por destinos patrios como las islas o las zonas con solera en Semana Santa. Tal es el caso, por ejemplo, de Sevilla, Málaga, Valencia, Zamora o León. Pero como decimos, los que tienen más días y por tanto más posibilidades de irse lejos han elegido este año mayoritariamente Asia por ser el último destino en abrir sus fronteras tras la pandemia, o Estados Unidos, que sigue acaparando cada vez más adeptos. Sin embargo, por encima de todo, el destino estrella para estos días siguen siendo las capitales europeas, como nos explica COPE Jordi Martí, presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes.
La verdad es que es más internacional, si bien es cierto que Canarias, pues por aquello de que ya empieza el buen tiempo y tienes ganas un poco de playa, siempre está, las islas están en la lista de la compra de las vacaciones de Semana Santa, pero sigue también a corto radio las escapadas a ciudades, al Oriente Medio, a pesar de que el conflicto tampoco ayuda demasiado.
Y precisamente este conflicto ha hecho que Israel y Jordania hayan dado paso este año a otros destinos menos solicitados hasta ahora, por ejemplo, Azerbaiyán, Uzbekistán o Nepal. Yo me iría a cualquiera de los tres.
Hombre, yo contigo, no te doy más. El año pasado, Gloria, Madrid recibió 7,8 millones de turistas internacionales. ¿Siguen siendo franceses y británicos los que más nos visitan?
Pues sí, la proximidad con nuestras fronteras hace que estos días por las calles de Madrid se vean sobre todo, y como tú dices, a muchos vecinos de Reino Unido y Francia. Pero si nos fijamos bien, seguro que vemos también a mucho americano, mucho alemán y mucho nórdico. Los hoteleros madrileños confiaban mucho en las reservas de última hora para llegar al 100% de ocupación, pero el mal tiempo ha puesto en jaque este objetivo. Sin embargo, Jordi Martí es optimista y cree que las lluvias también tienen su lado bueno.
Yo creo que también apetece visitar una ciudad cuando no hace bochorno, calor y hace fresquito. O sea, digamos que estamos en el mes de marzo, todo el mundo lo tiene muy asumido y no podemos pretender que haga un tiempo maravilloso durante todo el año porque tampoco es bueno. O sea, que yo creo que a última hora yo creo la gente tiene ganas de viajar y no estamos teniendo unas temperaturas extremas como para que la gente se tire para atrás.
Y es que Madrid ha sido sin duda el destino español estrella de esta Semana Santa, ha ocupado el segundo puesto dentro de nuestras fronteras y el cuarto a nivel internacional, por detrás de ciudades como París, Roma y Palma de Mallorca.
Gracias, Gloria. Por cierto, que el ciudadano extranjero es, según datos del Ayuntamiento de Madrid, el que más dinero se gasta, incluso en las rebajas, las últimas, las de enero y febrero, 32,5 euros en cada transacción. Eso sí, el mayor volumen de compradores lo representamos los que residimos en la región, bien en la capital o en el resto de municipios de la comunidad. Y te estarás preguntando, ¿cuánto nos hemos gastado en esas rebajas? Pues han sido casi 2.600 millones de euros, un 9% más que en 2023 y un 24% más que un año antes, en 2022. Y en un instante vamos a repasar las procesiones de este Lunes Santo. Vamos a ver qué pasa por la tarde porque todas las hermandades están pendientes del cielo.
¿Sabías que una de las principales causas de robo en viviendas es permitir la entrada de desconocidos al edificio? Es vital no abrir la puerta del portal a personas que no se identifiquen y en el garaje esperar a que la puerta se cierre. Confía tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los tambores tendrían que acompañar esta tarde a partir de las 8 al Cristo del Camino y a María Madre de las Delicias. Es la única procesión que hay prevista esta tarde en la capital, aunque no la única en la comunidad. En Alcalá de Henares, a las 9 de la noche, recorrerán las calles dos tallas de José Antonio Jiménez de Langa, la Virgen sosteniendo a su hijo muerto, que ha sido descendido de la cruz, y las negociaciones de Pedro. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tanto aquí en la capital como en Alcalá de Henares, cruzando los dedos para que no llueva.
Pues mira, tiene toda la pinta de hacerlo, porque ahora mismo está lloviendo en Alcalá de Henares, y la previsión dice que lo seguirá haciendo esta tarde y los próximos días. Una situación que, por otro lado, ya conocen los hermanos de esta procesión, porque no es la primera vez que ocurre. ¿Y qué hacen cuando llueve? Pues Juan Pedro es el tesorero de la hermandad de Alcalá de Henares.
Pues la única alternativa es hacer un poco la estación de penitencia por dentro de la catedral magistral, de donde salimos, y nada más. Vamos a echar alguna otra ocasión.
Una procesión con un paso espectacular, con la imagen de la Virgen con su hijo yacente en sus brazos y varios faroles de gran tamaño que recorre las calles de Alcalá de Henares, llevada por sus costaleros penitentes con las caras cubiertas, y que este año cuenta además con una novedad.
Pues esta procesión es en completo silencio, solamente, digámoslo, roto por el sonido de una campana, y se oye perfectamente rachear de la piel de los pies de los costaleros, que esta es una novedad que tenemos para este año, puesto que este paso siempre ha salido en andas y este año sale a postal.
La Semana Santa de Alcalá se lleva celebrando desde el siglo XVI y es una de las más importantes de Madrid. De hecho, está considerada fiesta de interés turístico nacional desde el año 2019.
Gracias, Belén. Habrá tiempo para hacer balance de cómo se está desarrollando la Semana Santa en Madrid, aunque viendo la cantidad de gente que había ayer Domingo de Ramos en el centro, seguramente termine con muy buenas cifras. La afluencia de público obligó ayer a cerrar la estación de metro y de cercanías de Sol y volverá a cerrarse a partir del miércoles. Además, Metro ha incrementado hasta en un 125% el servicio de trenes. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Las líneas que se refuerzan estos días son las más cercanas a los pasos de las comitivas y donde se prevé una mayor afluencia de viajeros. Son la 1, la 2, la 3 y la 5. Las procesiones traen, lógicamente, cortes y desvíos de tráfico. Hay calles que se vuelven estos días totalmente peatonales, porque si no sería imposible que las hermandades procesionaran. Este año esos cortes en los distritos de Centro y Salamanca van a afectar a más de una veintena de calles, como indica el delegado de Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante.
Desde el jueves hasta el domingo, en un horario de 11 a 9 de la noche, se van a peatonalizar 7 zonas, que se incorpora una más respecto al año pasado, que es la del entorno de la iglesia de San Lorenzo. Esto va a suponer cortes en 22 calles y, por tanto, una afección al tráfico y también a los propios peatones.
Bueno, se pueden consultar las calles y las zonas concretas en cope.es. Es el cuarto año consecutivo en el que el ayuntamiento reserva áreas peatonales en Centro y Salamanca. Así se favorece al viandante y se evita cortar las arterias principales.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los 10 tenores en el Teatro Coliseum de Madrid. Lunes 15 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en entradas.com y taquillas del teatro.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tras el gran éxito de la pasada edición, Impacta presenta el próximo 25 de marzo La Pasión según San Mateo de Bach, interpretada por la excepcional Orquesta Barroca de Friburgo y con la colaboración del icónico contratenor Philippe Jaguski. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
En la sierra se ha activado el aviso amarillo para mañana martes ante la previsión de que se acumulen 5 centímetros de nieve. La cota se sitúa en un primer momento entre los 500 y los 800 metros y luego subirá hasta los 1.000, 1.400. Hay que tener cuidado además con el viento porque se esperan fuertes rachas. Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Vladimir Putin ha querido culpar a los ucranianos del atentado del Krokus City Hall. El modus operandi, la información de los servicios de inteligencia y los precedentes apuntan a que efectivamente ha sido un golpe del ISIS de la provincia del Khorasan, una de las 5 provincias en las que está dividida la organización terrorista conocida como Estado Islámico. El ISIS Khorasan ha reivindicado el atentado. Con bases en Pakistán y Afganistán, ha estado detrás de otros ataques en Irán y está enfrentado a los talibanes. Es aún más extremo. Se ha nutrido de combatientes de la guerra de Siria y aunque ya no hablamos de lo que sucede en ese país, el ISIS sigue teniendo fuerza en el noreste. Hace algunos meses se estimaba que en las cárceles sirias había 10.000 prisioneros yihadistas de esta organización. Muchas de las condiciones que les hicieron abrazar una ideología destructiva en nombre del Islam perviven. Es llamativo que Putin haya querido responder a lo ocurrido en Moscú con una nueva dosis de nacionalismo ruso. Estamos hablando de un nacionalismo irracional que deforma y destruye la verdadera identidad de Rusia, convertida en enemiga de sí misma. Un nacionalismo que no sirve para afrontar el terrorismo yihadista. Putin ha sabido presentarse, tras la invasión de Ucrania, como el representante del Gran Sur, que se alza contra el imperialismo occidental. Este esquema ideológico de